En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro y hasta casi las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de Salamanca, un programa del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. El obispo de Ciudad Rodrigo, Raúl Berzosa, presidió el pasado sábado en Alba de Tormes la ordenación sacerdotal del religioso deoniano Antonio García Rogado. Por otro lado, Francisco José Jaspe Llanido va a presentar esta tarde su libro sobre la iglesia de San Julián. Con él vamos a hablar en esta edición del Espejo de la Diócesis. Y también charlaremos con el sacerdote Poli Díaz, que está acompañando durante estos días a Ehsan Ulla. Es un musulmán pakistaní exiliado en Suecia, que calcula que ha liberado a más de 1 millón de cristianos esclavos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Adelantamos algunas noticias también de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ciudad Rodrigo acoge este fin de semana el Festival Nacional de la Canción Misionera. Y la Delegación Diocesana de Enseñanza dará a conocer este domingo el fallo del primer concurso bíblico de redacción y dibujo, El Señor es mi Pastor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Libera a cristianos esclavos. Es un musulmán de Pakistán y está estos días en Salamanca. Su nombre es Ehsan Ulla y le está acompañando el sacerdote Poli Díaz. Hola, Poli, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenos días para todos.
Y encantado de poder hablar contigo. Creo que no es la primera vez, ¿no?, que Ehsan viene aquí a Salamanca.
Sí, Ehsan estuvo el año pasado en la Semana Santa compartiendo con nuestras comunidades las celebraciones de Semana Santa. Él es musulmán, pero es un hombre muy muy cercano, un apasionado de Jesucristo y de la Biblia, y un hombre bueno, pues que con el que coincidimos fundamentalmente en el derecho del ser humano y en tantas cuestiones que nos han hecho verdaderamente tener una profunda amistad con él. Y es bueno, pues es el segundo año que viene a compartir con nosotros y con diversos colectivos de nuestra ciudad unos encuentros.
Está durante estos días, podríamos decir, explicando la situación que viven muchos cristianos esclavos, ¿no?
Sí, él se dedica, o sea, la tarea de este hombre de por vida, o sea, su vocación a la que ha entregado alma, vida y corazón, es la defensa de los niños esclavos para liberarlos y, sobre todo, la concienciación ahora que está expulsado de su país, y que tiene prohibida la entrada y que tiene la pena de muerte encima, es decir, como una espada de Damocles, y donde este hombre está absolutamente perseguido en su país, es un refugiado internacional de la ONU. Bueno, pues este hombre se dedica a abrirnos los ojos a todo el mundo, y especialmente en este continente nuestro europeo, donde la razón de fondo de lo que está ocurriendo allí, de la esclavitud de los niños y del trabajo forzado de los niños pequeñitos, la culpa está aquí. Es decir, las empresas europeas textiles, incluidas las empresas españolas, tipo Zara y otras muchas, pues tienen sus plantas de producción en países asiáticos, como Turquía, como Pakistán, como Bangladesh, como la India, como China. Y claro, pues la base de la mano de obra es del trabajo infantil y fundamentalmente forzado. Uh-huh. Y claro, lógicamente eso les abarata los costes de una manera radical, y eso permite que después ganen el dinero que ganan todas estas empresas, ¿no? Entonces él se dedica a eso, fundamentalmente a explicarnos y abrirnos los ojos de lo que está ocurriendo en el mundo en este tema tan concreto de la esclavitud infantil.
Creo que, por ejemplo, en este momento está teniendo lugar un encuentro en Cáritas, pero vamos, que su agenda durante esos días está repleta, ¿no?, de actos en
nuestra
diócesis.
Totalmente repleta. Su actividad primera, luego ya se han ido desencadenando todas, ha sido en la Universidad de Salamanca. Es decir, donde él ha tenido un encuentro con el vicerrector para conmemorar el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, el día 16 de abril, el lunes. Y luego, a lo largo de la semana, ha ido teniendo distintos encuentros con distintas facultades, la Facultad de Economía, la Escuela de Graduados Sociales, bueno, pues con muchos profesores, con muchos alumnos, y luego una vez que se ha extendido, que está por aquí, pues lo están rifando institutos. Ha estado en el García Bernal, ha estado en la escuela de los jesuitas, en el colegio San Estanislao, ha estado en la Vaguada de La Palma esta mañana, ha estado en el Mateo Hernández, en el instituto, en el García Bernal, en Villamayor. Quiero decir que se lo están rifando. No han tenido libre ni un solo hueco. Esta tarde es la primera vez en toda la semana que puede dedicarse, si quiere, a descansar, a pasear, a conocer un poquito la ciudad, porque ha estado absolutamente centrado en esta tarea.
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a esta persona. Nos hubiera gustado poder hablar con él, pero era un poco complicado técnicamente.
Es que no hace nada, absolutamente nada de castellano. Uh-huh. Así. Entonces necesita un intérprete permanentemente. Yo he convivido con él, con ese lenguaje universal de los gestos, el lenguaje universal del amor, y bueno, ayudados un poquito por el Google Traductor.
Bueno, pues en la radio era un poquito más complicado, la verdad. Entonces, bueno, quedaremos emplazados, porque me imagino que esta no será tampoco su última visita, a lo mejor a Salamanca, quién sabe.
No, claro, él está permanentemente haciendo este tipo de cosas. Ahora desde aquí se va a Burgos, antes he estado en Barcelona y en Valladolid, después vuelve a Murcia, va a Alicante, es decir, está haciendo, hasta el 10 de mayo va a estar, digamos, haciendo una gira por toda España, pues eso, abriendo los ojos, si es que a eso se dedica,
y
abrir los ojos.
Poli, si alguien que quisiera conocer su experiencia, ¿tienes algún acto a lo mejor organizado en la parroquia, abierto así para todo el público en general?
Bueno, hemos tenido ya, claro, en las Eucaristías del domingo, tanto en la Eucaristía de Niños, que era el ámbito, como digamos, más adecuado, pues él estuvo hablando, estuvo presentándose, los niños le conocieron, nos hicimos una foto todos los niños con él, las familias estuvieron escuchando, es decir, ahí fue la acogida. Después también en la misa de 12:30 de la Purísima, pues también tuvo la ocasión de saludar a la gente y de recordar, pues toda la gente ya le conocía del año pasado. Pero no, este año no hemos organizado ningún acto porque es que no ha tenido tiempo posible. Por tanto, ya no, se va mañana a Valladolid y desde Valladolid a Burgos. Con lo cual ya no le tendremos por aquí de momento.
De momento. Pues, Poli, muchísimas gracias también a ti por habernos acercado la figura de esta persona que se dedica a denunciar la situación de esos niños esclavos en el mundo. Muchísimas gracias por todo y un abrazo muy fuerte.
Un saludo muy grande y una concienciación también a todos los oyentes y a todos nosotros para nuestro cambio de vida, porque de eso depende también en gran parte la solución de los graves problemas que existen en el mundo.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, adiós, adiós.
En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
¿Tienes una llamada? Es el lema de la Jornada Mundial de Oraciones por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas que se celebra precisamente este domingo. El objetivo es visibilizar la llamada vocacional y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración y la aportación económica sobre las vocaciones del mundo. Precisamente el pasado sábado se ordenaba presbítero, se ordenaba sacerdote, un diácono reparador, que es de Villoria natural. Su nombre es Antonio García, quien tenemos el placer de saludar. Hola, Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Y felicidades.
Días. Muchas gracias.
¿Cómo viviste ese día?
Pues fue un día intenso y muy emocionante. Muy arropado por la familia, los hermanos de congregación, sacerdotes con los que he compartido pues universidad, esta actividad pastoral.
Eso, imagino que esta mañana cuando pensaba en las preguntas decía, bueno, ¿cambia tu vida a partir del sábado o es un paso más únicamente en el crecimiento de en ese ministerio?
En la vida religiosa, como religiosos, tenemos nuestras tareas y trabajo diario. En concreto aquí en el Seminario San Jerónimo de Albo de Tormes, soy profesor, doy clases, acompaño a un grupo de chicos que viven con nosotros en el seminario, entonces el día a día es normal. Y luego acudimos a las capellanías, a Albo de Tormes, y allí sí que ya participamos los sacerdotes.
¿Y qué tal con tus alumnos y estas cosas? Me imagino que también acudirían a esa ceremonia, ¿no?
Los que viven con nosotros, los 21 chicos que están en el seminario, ahí estuvieron todos. Y luego los alumnos pudieron venir algunos, porque es verdad que es fin de semana y el límite que tenemos de la capilla pues no podía permitir a todos los alumnos. Pero un grupo grande sí, los que cantaban en el coro y los más cercanos son los que pudieron acercarse.
Bueno, estamos celebrando, como decimos, esa Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que llevaba un lema además muy sugerente: tienes una llamada. ¿Cómo fue tu llamada?
Mi proceso, creo que ya alguna vez lo he contado y está por ahí también escrito. Yo siempre digo que ha sido día a día y la experiencia que viví en Alba de Tormes fue importante. Y luego la búsqueda personal, el interés que uno tiene, lo que le atrae, eso fue mi proceso. No ha habido un momento especial, sino que ha sido un proceso vital a lo largo de los años de estudio en la universidad, compartiendo vida con las comunidades religiosas en las que he vivido. Eso fue mi llamada, es sobre todo, yo se lo achaco a las experiencias familiares y personales, ¿no? El contacto con tantas personas pues que te animan a seguir adelante.
¿Y no tuviste miedo a responder a esa llamada?
Hombre, siempre hay dudas, miedos, personas que te dicen que por qué haces eso, pero al final uno se encuentra feliz, a gusto, haciendo esa vocación y desarrollando ese proyecto de vida que va hacia adelante. Yo creo que es la ilusión que uno tiene y la felicidad que va encontrando.
Hay que animar me imagino que a todo el mundo, ¿no? Que además me imagino que, como en todo, hay muchas maneras de responder a la llamada. Pues en algunos casos será esa vocación religiosa o sacerdotal, pero otra pues puede ser en el sacramento del matrimonio. No hay que tener miedo, ¿no? A la llamada de Dios, ¿no? La llamada de Jesús.
El compromiso es necesario, hay que ir dando pasos. Yo cuando preparábamos la ordenación con la comunidad y hablaba con la comunidad y la provincia religiosa, pues decía, sí, es que hay que seguir adelante, pese a que haya impedimentos, problemas o momentos en los que uno pues no se sienta con fuerza, pero la vida hay que continuar. Y yo lo planteaba así, la ordenación, digo, ya soy diácono, llevo un año y 4 meses, entonces hay que seguir dando pasos, porque es lo que uno siente y lo que la verdad Dios te pide, te llama. Entonces, el compromiso es necesario en esta vida. No podemos vivir indiferentes ni alejados de la realidad. Si uno es padre o madre, también necesita pues eso, que darle cariño a sus hijos, luchar por su trabajo. Yo creo que es la vida de todos. No hay tanta diferencia entre un sacerdote o una persona que es padre de familia o madre de familia.
Antonio, que ha sido todo un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, de verdad. Felicidades. A ver si nos encontramos algún día, tenemos tiempo de charlar tranquilamente. Gracias, un abrazo
muchas
muy fuerte.
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo y buen día.
Vamos a repasar ahora otros asuntos en este tablón de noticias.
Este domingo a las 11:30 de la mañana, el programa Pueblo de Dios de la 2 de Televisión Española emitirá un reportaje titulado Dominicas de Salamanca, 600 años de vida contemplativa. Precisamente en 2019 se cumplen 6 siglos de la fundación del monasterio de Nuestra Señora de la Consolación, conocido popularmente como de las Dueñas.
La Casa de la Iglesia acoge mañana el retiro mensual para laicos. En esta ocasión la meditación girará en torno a las huellas de la cruz. El retiro, abierto a cuantos quieran participar, comenzará a las 11 de la mañana y concluirá aproximadamente en torno a las 6 de la tarde con la celebración de la Eucaristía.
Mañana sábado tendrá lugar la primera marcha teresiana desde Macotera hasta Alba de Tormes, Silencio y Soledad, organizada en el marco del año jubilar teresiano. Un recorrido de 23 kilómetros hasta llegar al sepulcro de Santa Teresa, donde vivió sus últimos 15 días de existencia. La salida está prevista a las 8 de la mañana desde Macotera.
El Teatro de Alba de Tormes acoge mañana sábado a las 7:30 de la tarde un encuentro regional de corales de las ciudades donde Santa Teresa de Jesús fundó sus conventos. Participarán, por ejemplo, la Camerata Bulense, Voces Amigas de Medina del Campo, la Coral Blanca de Castilla, en Palencia, o el Coro de Cámara del Casino de Salamanca, además de la Coral Albense. La entrada es gratuita.
El lunes 23 de abril, el doctor Carlos Aymar presentará su libro La mirada rusa hacia María. La presentación tendrá lugar a las 8:30 de la tarde en el Salón de los Padres Carmelitas Descalzos de la calle Zamora y la entrada es libre hasta completar el aforo.
La profesora Carmen Yebra de la Universidad Pontificia de Salamanca ofrecerá el jueves una conferencia titulada Los textos de los evangelios sobre los encuentros de Jesús resucitado, mensaje y claves para una iglesia que quiere ser misionera. Será, como decimos, el jueves a las 8:00 de la tarde en el Salón del Papel de la Iglesia de la Purísima.
La Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, bajo la dirección de Pedro Gandía, actúa este lunes 23 de abril a las 8:30 de la tarde en la Catedral Vieja. En el concierto se va a interpretar diferentes piezas de Bach o Händel.
Y la Iglesia de San Julián en Salamanca acoge hoy a las 8:00 de la tarde la presentación del libro titulado La Iglesia de San Julián y Santa Basilisa, un libro escrito por Francisco José Jaspe y Anido, que está con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Francisco José, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días para todos.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿En qué consiste este libro? ¿De qué trata?
Pues en conjunto, pues es mi visión del templo, aparte de añadir los conocimientos de todos los que vamos a añadir. Quiero decir, he barrido desde el primer historiador que habló de ella hasta ahora. Todo lo que ha caído en mis manos a lo largo de 5 años, pues lo he ido cogiendo, guardando, luego lo he contrastado. Y hombre, yo, vamos a ver, quiero puntualizar una cosa. Yo soy un parroquiano, normal. No soy ni siquiera licenciado en historia. Lo que pasa es que a mí, pues siempre me ha gustado estos temas y lo vivo. Y gano en una cosa. Soy una persona que lleva 44 años participando, yendo a esta iglesia y desde el año 81 bastante asiduamente. Durante al menos los últimos 12 años me ha tocado las campañas turísticas de veraniegas de apertura de monumentos, o sea que la conozco, pues podría decir casi como la palma de la mano.
Ajá. Bueno, el libro creo que recoge en sus 366 páginas muchas características de esa iglesia, pero también incluso aportaciones, vivencias propias tuyas, ¿no?
A lo largo de tantos años siempre tienes pues alguna vivencia, incluso anécdotas muy curiosas, como bueno, a lo mejor es en la presentación, pues yo también soy congregante de Jesús Nazareno, la cofradía que está en la iglesia, y bueno, llegué a ser casi por eliminación, porque es que antes no podía hacerlo, pero había participado en la vida parroquial aproximadamente desde el 2001 a muchos niveles, catequesis, pastoral, el consejo pastoral, en fin. El caso es que se me ocurrió un poco antes de que se jubilara el anterior párroco, don José Andrés Mato. ¿Qué puedo hacer yo para contribuir a la parroquia? Pues se me ocurrió hacer una monografía sobre el templo. Como digo, yo no soy profesional de la historia, no soy historiador, tiene sus fallos, pero el que la lea sí va a tener la mayor concentración de datos sobre el templo que hay. Porque, hombre, hay historiadores que sí han hablado del retablo mayor, de la capilla Camarín. Yo he tenido, sí, cierta ayuda, porque hay un profesor de la Complutense, Jesús Cantera Montenegro, que me ofreció su ayuda en lo que hiciera falta. Incorporé un artículo muy curioso, que habla de las discusiones religiosas en el siglo XVIII. Se planteó que quién era el verdadero patrón del templo. Ese me lo proporcionó, me dio facilidades y si quería algo más, él escribió sobre el retablo mayor, sabe también de la capilla Camarín, y luego otro sacerdote ya muy mayor, que es que fue, bueno, fue porque se ha jubilado, catedrático de Historia de la Complutense, Ángel Riesco Terrero. También me proporcionó lo que, vamos, ayuda, consejo, y él había escrito, por ejemplo, sobre la Real Clerecía de San Marcos. Ajá. También sobre uno de los principales parroquianos, el primer conde de Francos, Francisco Ramos del Manzano y Portillo. Uh-huh. Eso va metido cosas de él en el libro.
Va todo ello en este libro. Se presenta, como decimos, a las 8 de la tarde. Van a estar los párrocos de la unidad pastoral.
Tanto, bueno, vamos a ver, usted lo sabe mejor que yo, si lo permiten sus misas. He oído antes que en la entrevista con Poli Díaz, y he de reconocer que tanto la unidad pastoral Poli Díaz, Antonio Matilla, como los integrantes del grupo diocesano de Fe y Arte, Tomás Jesús, Juan Andrés San Volcado, y mis compañeros también del grupo de Fe y Arte que montamos en la unidad pastoral Centro Histórico. Yo participé, por ejemplo, en el documental Tesoro Escondido que se hizo sobre la iglesia de San Martín, pero participé a título de parroquiano que conoce muy bien el templo.
Pues el libro además se pondrá a la venta allí en la propia parroquia al precio de 15 euros. Está...
Quería añadir solo una cosa, dar las gracias a todo el mundo que me ha echado una mano, y la verdad es que los medios de comunicación de la diócesis, vía María Criado González, se han volcado y estoy un poco desbordado porque entre entrevistas, más entrevistas, en fin, no me puedo quejar.
Esto se acostumbra a ser solo, esto se acostumbra uno rápido. Francisco José Jaspeyanido, muchísimas gracias por habernos atendido. Estamos deseando leer también su libro. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Las 13 horas y 53 minutos. Vamos a avanzar algunas de las noticias que antes adelantábamos en el sumario. Por ejemplo, que Ciudad Rodrigo acoge este fin de semana el primer Festival Nacional de la Canción Misionera promovido por Cristianos Sin Fronteras en colaboración con las Obras Misionales Pontificias. Laura.
Se espera la participación de 32 grupos de niños y jóvenes de las provincias de Madrid, Orense, Asturias, Cáceres, Cantabria, La Coruña, Toledo, Pontevedra, Álava, Valladolid, León, Zamora y Salamanca. Como señala José María Rodríguez, delegado de Misiones de la Diócesis de Ciudad Rodrigo.
Fase nacional del encuentro y festival de la canción misionera, organizado por Cristianos Sin Fronteras. Este año es la 40 edición de estos festivales encuentro, que van a reunir pues a niños, jóvenes y mayores de 18 diócesis españolas, incluida la de Ciudad Rodrigo también.
En el marco del festival está previsto que mañana sábado a las 9 de la noche se celebre una vigilia de la luz en la catedral.
Coincidiendo con la festividad del Domingo del Buen Pastor, la Delegación Diocesana de Enseñanza dará a conocer este domingo el fallo del primer concurso bíblico de redacción y dibujo «El Señor es mi pastor».
En este concurso han participado numerosos alumnos de primaria de los colegios públicos y concertados de nuestra diócesis, como resaltó el delegado diocesano de enseñanza, Rafael Blanco.
Que ha resultado un éxito de participación. En el apartado de dibujo se han recibido nada menos que 1.220 trabajos. Y en el apartado de redacción se han recibido 84 trabajos. Bueno, damos las gracias por la benevolente acogida y la increíble participación de casi 25 colegios y de un montón de niñas y niños de primaria.
El fallo se dará a conocer a las 10 de la mañana en la web de la Diócesis de Salamanca, www.diocesisalamanca.com, y los premios se entregarán el 14 de mayo en la Casa de la Iglesia.
Y las entidades que sustentan la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente participarán y estarán por primera vez en la calle el 1 de mayo. Con las reivindicaciones propias y explícitas de esta plataforma.
En Salamanca, el Grupo de Trabajo Local integrado por OAC, Pastoral Obrera, Confer y Cáritas Diocesana ha preparado además los siguientes actos a los que nos invitan a sumarnos. El domingo 29 se proyectará la película Pan y Rosas a las 6 de la tarde en el Auditorio Calatrava, y el lunes 1 de mayo habrá una Eucaristía a las 11 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, que será presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, y al terminar se invitará a sumarnos como iglesia a la concentración en defensa de los derechos de los trabajadores, que tendrá lugar a las 12 del mediodía en las calles de Salamanca.
Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara, tú sabes que sería lo peor.
Y antes de terminar, un aviso más, porque el coro de la Universidad Pontificia de Salamanca va a cantar este próximo domingo, día 22 de abril, en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Será a las 4 de la tarde e invitado por el prefecto de música, Monseñor Pablo Colino. Hemos hablado con el sacerdote Antonio García Rogado. Hace apenas una semana recibía este ministerio. También con Francisco José Jaspeyanido, que presenta hoy a las 8 de la tarde en la iglesia de San Julián un libro que ha escrito sobre este templo. Y Polidia nos ha acercado a la figura de San Ulla, un musulmán pakistaní exiliado en Suecia que ha liberado a miles,
cientos de miles probablemente de cristianos esclavos. Pues sigue ya la información en el mediodía. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, se despide como hace cada día tu siempre amigo Miguel Navarro. Un abrazo muy fuerte, seamos muy felices. Buenas tardes y feliz semana.